Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio vamos a hacer una especie de guía introductoria, darles un panorama general de lo que vamos a desarrollar en los próximos episodios. En primer lugar, es necesario señalar que hay una multiplicidad de revoluciones al mismo tiempo. Hay una revolución tecnológica, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología cuántica, la tecnología de la vida, todo el tema del estudio del ADN y las posibilidades de cambiar el modo en que los seres humanos nos desarrollamos. Esto es absolutamente complejo. Hay una revolución ambiental, porque la naturaleza se ha vuelto un recurso escaso y esto hace que estemos frente a un colapso ambiental y está cambiando todo por esta razón, la economía, la cultura, nuestro comportamiento individual. Todo se hace ya teniendo en cuenta que tenemos que evitar este colapso ambiental. Hay una revolución geopolítica porque hace muy poco tiempo todos trabajaban en función de la globalización y ahora, en el siglo XXI, volvieron las competencias nacionales y se habla de una crisis de la globalización y del comercio internacional. Es una verdadera revolución geopolítica. Hay una revolución social, porque en el siglo XX había cooperación social, pero ahora vivimos una sociedad de individuos. Es un verdadero cambio profundo. Hay un autor francés, François Duvet, que titula en su libro El nuevo régimen de las desigualdades solitarias. ¿Qué hacer cuando la injusticia social se sufre como un problema individual? Me gusta este título porque muestra claramente que ahora vemos todo como un problema individual. Ya no somos una sociedad solidaria o basada en la cooperación. Es un verdadero cambio y también es una revolución. Y hay una revolución política porque vivimos claramente en un mundo polarizado y esa polarización además se acentúa con el fraccionamiento de la política. Se habla del deterioro de las democracias. Hay un permanente ruido de denuncias, imputaciones y, como dice Bayun Chulham, el ruido es la incipiente descomposición del poder. Muestra claramente un derrumbe de el sistema que existió de gobernabilidad en el siglo XX. Estamos pasando de un sistema jerárquico a un estado de redes de conexión, como lo establece y lo dice muy claramente Niall Ferguson en una obra interesantísima que se llama The Square and the Tower. Hay una revolución económica porque también está cambiando el mercado de trabajo y el mercado empresario. Entonces, hay una multiplicidad de revoluciones y esto lo señalan casi todos los autores. Por ejemplo, lo ha marcado muy claramente el Papa Francisco cuando hablaba de policrisis y otros autores como Farid Zakaria, que escribió un libro que se basa justamente en esto. Dice la multiplicidad de revoluciones que hay en el siglo XXI. Ahora bien, cuando cada uno escribe sobre o estudia cada una de estas revoluciones, lo hace de manera aislada. Pero el problema es cuando nosotros logramos integrar todas estas revoluciones, y esta es la tarea que vamos a desarrollar en nuestro podcast, vemos que es un verdadero cambio profundo, no es solamente una revolución, dos revoluciones, es un cambio de sistema, es un cambio de ciclo. Y justamente porque no se entiende que es un cambio de ciclo, hay muchos problemas en las soluciones, porque como hay diagnósticos aislados, las soluciones también son aisladas. Se usan ideas antiguas para problemas nuevos, se usan acciones simples para problemas que son complejos, y por lo tanto el caos es permanente. Hay una idea de que el mundo está cambiando aceleradamente con una multiplicidad de revoluciones que ocurren al mismo tiempo y nadie se hace cargo. Es algo como recién leía una cita de Shakespeare en El Rey Lear, que es muy citada por muchos autores, cuando dice que es una calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos. La interpretación actual de esto sería que los locos son los imprudentes, dirigentes que juegan con cosas que no tienen remedio, que avanzan sin ningún problema, cualquiera sea el costo. Inventan cosas cuyo control nadie tiene. Y también la ceguera porque se ignoran los riesgos. Se avanza sin saber exactamente hacia dónde vamos. De esta manera, llegamos a una situación que hoy preocupa a casi todos los gobiernos del mundo, a casi todos los teóricos, a toda la gente que está preocupada por el futuro. No es abstracto, no es un problema de teoría o que estemos discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Es una crisis de la gobernabilidad que nos afecta a todos. Porque las personas, cuando vemos todo este panorama tan confuso, tan difícil, tan complejo, ¿qué hacemos? Nos desilusionamos, nos encerramos, nos aislamos, vivimos en soledad. Los niños viven desorientados, los adolescentes pierden interés, les parece demasiado complejo y entonces no hacen nada, no tienen una motivación central para moverse como sucedía hace 30 o 40 años atrás. Los adultos mayores también están preocupados. Es decir, es una situación que cuando uno la diagnostica es un verdadero fin de ciclo y esto hay que insistir y entenderlo. No se trata de un problema aislado, sino de un cambio de sistema. Esto nos permite hablar, y así lo vamos a hacer, de que hay un nuevo sistema que están haciendo. Entonces, las propuestas, las soluciones, tienen que basarse en esto. No es un cambio menor, es un cambio de dirección. La humanidad, la economía, el sistema social, el sistema económico, el sistema ambiental, iban en una dirección y ahora van en otra dirección. Si no cambiamos la dirección, vamos a chocar. Por eso se necesita una nueva teoría política y un nuevo modelo de liderazgo en el siglo XXI. Este es el gran debate en el cual nos vamos a adentrar en este podcast. Porque, por ejemplo, hay un concepto muy interesante que desarrolla Pierre Rosanvallon, que es un sociólogo francés muy importante, ha escrito varios libros sobre la democracia, la contrademocracia, la legitimidad democrática. Y él utiliza dos conceptos que me parecen claros para que entendamos de qué vamos a hablar en este podcast. El primero es repolitizar la democracia. El segundo es despolitizar la gestión. ¿Qué significa esto? Repolitizar significa que estamos viviendo una democracia que en el siglo XX era de argumentos. Recuerden que siempre se habló que la democracia es la participación del pueblo con argumentos de un lado, de otro lado, se llega a una conclusión y esa es la decisión final, es la democracia de argumentos, a una democracia de imputación, donde no hay argumentos, lo que hay son acusaciones permanentes entre distintos sectores, descalificaciones, denuncias. Y los argumentos se evaporan o desaparecen. Es una democracia vacía de política. Vacía de política, no de la política como se puede pensar. Muchos creen que la política es un mal concepto. No, la política es la organización de la sociedad, de la polis, como decían los griegos. Es cómo nos organizamos como sociedades y en todo el siglo XXI y en todo Occidente, por lo menos, hay un gran debate sobre este tema. Hay que volver a llenar de contenido a la democracia, superar esta etapa de imputaciones, de crisis permanentes, de peleas, y hablar de argumentos. El problema es cuáles son los argumentos, y por eso vamos a insistir mucho en este podcast sobre este tema. Los nuevos argumentos, la nueva narrativa, el nuevo relato, el nuevo idealismo. La idea de democracia y repolitización también quiere decir que la democracia de representación, es decir, aquella que se hace entre los dirigentes que son electos, no representa hoy todo el universo de discusiones y de problemas, porque es una democracia ampliada, es decir, hay que ampliar la democracia para dar participación a los movimientos sociales, porque hoy en todos los países, por lo menos de Occidente, son los movimientos sociales los que están trayendo e introduciendo nuevos temas en el debate democrático. Y si nosotros los ignoramos, porque el sistema de representación tiende a separar, tiende a dividir, tiende a decirle ustedes no tienen nada que hacer aquí porque nosotros somos los que fuimos electos, esto produce una crisis, una separación, produce una desconexión, y es la gran desconexión que vivimos hoy en día en muchos países. Entonces, lo que se propone es una democracia ampliada, con una cantidad de reformas institucionales que hay que desarrollar, y nosotros vamos a hablar mucho de este tema. ¿Cómo es la nueva democracia reforzada? Democracia de repolitización, democracia ampliada, es decir, las grandes reformas institucionales que se van a hacer de acá para adelante en el futuro. También se habla de que la democracia tiene que ser una democracia de innovación. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con ideas del pasado, por lo menos mirando siempre para el pasado o repitiendo discursos que se elaboraron para interpretar una realidad que ya no existe. Por eso se habla de que es necesario generar los instrumentos institucionales y las ideas para desarrollar una cultura de la innovación. Pasar de una cultura derivativa, es decir, de aquella que solo aplica lo que alguien decide en una instancia superior, por ejemplo, un gobernante decide algo y esto deriva, es una cultura derivativa, regulatoria, a una cultura de innovación. Estos dos conceptos que para muchos les parecen liberales también se usan en China. El principal teórico de China de los últimos años, que ha sido Hunin, escribió extensamente sobre la necesidad de pasar de una cultura derivativa a una cultura de la innovación. Esto implica reformular el software social. ¿Qué quiere decir esto? El software social es como el mecanismo por el cual se crean incentivos para que las sociedades actúen en un sentido o en otro. Por eso se habla de descentralización, de crear instituciones enfocadas en la demanda y no en la oferta. Nosotros tenemos muchas instituciones que se enfocan en lo que nosotros pensamos que debe ser, pero no están enfocadas en las necesidades de quienes deben recibir los beneficios de la democracia. Y esto también es un factor relevante en el tema de la desconexión enorme que existe hoy entre las instituciones y la sociedad. Vamos a hablar extensamente sobre las grandes reformas que deben hacerse para volver a una democracia de argumentos, repolitizar la democracia, llenarla de contenido, de valores y de idealismo para conducir las sociedades de manera más unificada, la democracia ampliada, la democracia de innovación. A esto hay que adicionarle un tema central, que es, así como hay que repolitizar la democracia, hay que despolitizar la gestión. Y esto es muy importante, y lo señala bien Roxane Bayon y muchos otros autores, porque nosotros tenemos la gestión muy politizada. Y esto lo sabe cualquier persona que viva en cualquiera de los países de Occidente, porque el mérito ha sido desplazado por el amiguismo, por la relación política. En casi todas las burocracias que deben prestar servicios, se han llenado de lentitud, de distanciamiento, de falta de la idea de que hay otro enfrente que tiene que recibir un servicio. Las burocracias se miran a sí mismas, están totalmente aisladas. Entonces, despolitizar la gestión quiere decir introducir tecnología, porque si hablamos de inteligencia artificial y todo el ecosistema tecnológico, lo primero que hay que hacer es aplicarlo en el mundo de la gobernabilidad, de la burocracia, de la gestión, para que esto, los servicios sean más rápidos, sean descentralizados, sean inmediatos y tengan además cercanía emocional. De esto habla también Rosa Bayón muy inteligentemente. Cercanía emocional, porque les habrá pasado a todos ustedes que cuando quieren hacer un reclamo cuesta muchísimo hablar con alguien que sea humano. Y esto produce una distancia fenomenal y es un factor de estrés, porque uno se pasa llamando, intentando que alguien lo atienda en algún tema que sea urgente o que sea necesario, y siempre hay una distancia emocional. Entonces, mayor tecnología y más cercanía emocional va a permitir tener instituciones mejores. Despolitizar la gestión es el segundo concepto central que me parece que nosotros vamos a desarrollar mucho, vamos a trabajar mucho en estos temas y explicarlo. Y el tercero es que todas estas reformas institucionales que implican fortalecer la democracia, repolitizar la democracia y despolitizar la gestión son muy necesarias, porque si no lo hacemos, estamos asistiendo al desprestigio de la democracia, al desprestigio de los gobiernos y sobre todo al enorme riesgo del resurgimiento del autoritarismo, que sumado a la tecnología es absolutamente peligroso. Piensen ustedes que una persona que esté en el poder, que sea autoritaria, con el uso de la inteligencia artificial más todas las demás tecnologías, puede llegar a tener un control de nuestra vida totalmente peligroso, absoluto, como no se vio nunca en la historia de la humanidad. Y este es el gran debate, la gran lucha que vamos a tener todos quienes nos dedicamos de alguna manera a pensar un mundo diferente, un mundo mejor, un mundo más humano. Entonces, la idea de luchar contra el autoritarismo está muy bien, pero no va a ser exitosa si no mejoramos la democracia, si no la ponemos al día, si no la actualizamos al siglo XXI. Y para hacer esto se necesita un nuevo liderazgo, porque el liderazgo tradicional se basaba siempre en la idea de control jerárquico, es decir, alguien que está en la cabeza del poder decide y de ahí va descendiendo sus decisiones y sobre todo pretendiendo controlar todos los aspectos de la vida, por lo menos de las decisiones en los principales centros de poder, no solo del Estado, sino también de todas las organizaciones intermedias. Y esto ya se ha vuelto absolutamente imposible y lleva al fracaso. Hoy asistimos, como hemos visto, a una multiplicidad de revoluciones al mismo tiempo y es imposible que alguien pueda manejar semejante complejidad sistémica. Hoy necesitamos un liderazgo del caos sistémico, es decir, es muy difícil poder querer controlar todo lo que está pasando al mismo tiempo. Es prácticamente un fracaso. Es una idea que hoy está siendo abandonada porque no se conduce a la crisis permanente, a la desconexión. Entonces, hay que trabajar. ¿Qué es el liderazgo del caos? Nosotros vamos a extendernos muchísimo en este tema porque necesitamos una nueva clase de dirigentes que piensen cómo se administran sistemas complejos, cambiantes, que todo el tiempo se están planteando cisnes negros y desafíos constantes para la sociedad, para todas las personas, ¿no? Y también para la economía. Entonces, El liderazgo del caos sistémico, que significa el caos acá es el caos sistémico, es la cantidad de revoluciones que hay al mismo tiempo y de variables que hay que conducir. Si no se aprende, si no se inicia este nuevo liderazgo, vamos a tener una caducidad de casi toda la dirigencia, como está ocurriendo. Fíjense que este fin de ciclo está poniendo fuera de juego a la mayoría de la dirigencia, en casi todo el mundo. ¿Y quiénes los sustituyen? Y los sustituyen los que están manejando los grandes sistemas de tecnología. Y esto es un desafío para las democracias porque es un fenómeno de captura del poder. Y por eso hay necesidad, hay urgencia, hay una importancia enorme en lo que estamos diciendo. El liderazgo democrático debe ser capaz de constituirse en algo mejor de lo que fue y en algo mejor de lo que ofrecen quienes están solo con el conocimiento tecnológico. Es un liderazgo que tiene que aprender la tecnología, tiene que saber manejar los conflictos que se están presentando, pero también con grandes valores, porque sin valores no vamos a ninguna parte. Entonces, estos son los principales problemas que vamos a hablar en este podcast extensamente, porque es un mundo nuevo y no tenemos que quedar fuera de este mundo nuevo mirando siempre por el espejo retrovisor qué pasó hace 10 años, 20 años o 30 años. Entonces vamos a profundizar en el diagnóstico profundamente y muchas veces diagnósticos duros, difíciles, diríamos depresivos o que nos desalientan, pero también una hoja de ruta para el futuro basada en la esperanza. En la esperanza, pero no la esperanza vacía, sino en las soluciones concretas. Esperanza que invita a la acción para cambiar el mundo.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.